En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en la Comunidad Canaria. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Vosotros, porque no sabéis de fútbol, pero los futbolistas, cuando quieren presumir de que son jugadores muy efectivos, miran al tendido y hacen el pase cuando no se lo esperan. Y yo estaba esperando, estaba mirando a Ana Romero, y ella creía que le iba a saludar a ella primero. Y entonces es cuando, de repente...
He caído completamente. Estaba mirando con una gran sonrisa y dice, Anabel Díez.
Ana Romero, bienvenida, muy buenas,
Hola,
noches.
Luis, buenas noches.
Y se incorporará, cuando su reloj se lo permita, Pilar Díez. Ya sabéis que...
Pilar Gómez, que mete un mensaje que dice, otra vez, ahora lo explicará a los oyentes, como han llegado noticias catalanas de última hora, dice, siempre me pilla, tengo ahí un mensaje. Claro, es que Pilar tiene que cerrar el periódico.
Claro,
este
sí,
es
¿no?
Eso es la excusa por la que está cayendo. Y el tráfico,
Coloca en situación, porque efectivamente, de lo que se trata es de contar lo último y además de mantener informados a los oyentes, nosotros a las 8 de la tarde hemos contado algo que a las 8 de la tarde era verdad, y es que mañana se anunciaba un día de emociones fuertes en el Parlamento de Cataluña, porque en contra del criterio de los funcionarios del Parlamento había prosperado la enmienda de la CUP que pretendía mañana que se ratificara la declaración de independencia del 27 de septiembre, de octubre, perdón. Y por lo tanto, pues aquello pues adquiría, digamos, unos tintes más o menos preocupantes. Pero hete aquí que conforme ha ido avanzando la tarde, hemos sabido que para evitar problemas se ha producido algún tipo de negociación de última hora entre Junts per Catalunya y la CUP, y la CUP, que siempre ha dicho que lo que quiere es ir adelante y no pararse en barras, etcétera, etcétera, ha debido tragar con alguna transaccional que descafeína bastante la propuesta de la enmienda que se ha aprobado esta mañana. ¿Qué es lo que sabemos en concreto desde el punto de vista informativo de eso, Leticia?
Sabemos tres detalles o dos, y es que la CUP pues ha bajado bastante ese nivel de exigencia. Dicen que en ningún caso lo que vamos a ver mañana, que es lo que ha admitido a trámite la mesa del Parlamento de Cataluña, es la revalidación de la declaración unilateral de independencia, y que como mucho lo que vamos a ver es una referencia vaga. Nada más. No sabemos el contenido de esa modificación de última hora de ese acuerdo alcanzado, que llegaba al final a final de la tarde. Un acuerdo alcanzado, por otro lado, por Junts per Catalunya y por el partido de la CUP. Sí que hay algunas informaciones, además, que apuntan a que en la CUP están bastante intranquilos, lo que tiene que ver, por lo menos, con sus dirigentes políticos, con los diputados, porque recordemos que el próximo sábado es el día en el que se reúne el Consejo Político de esa formación anticapitalista. Van a decidir si votan a favor o en contra de los planes, que ahora Luis lo contarás, de ese principio de acuerdo que parece que han alcanzado los otros dos partidos independentistas. Y en la CUP pues tienen bastante miedo de que al final su militancia el fin de semana diga que a ellos no les gustaría un gobierno en Cataluña y otro gobierno en Bruselas, y que al final desautoricen a todos sus parlamentarios en el Parlamento de Cataluña. Pero bueno, eso es otra cosa y es otro dato diferente a lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana en el Pleno y con el tema de la declaración unilateral de independencia.
A mí lo de la referencia vaga, no sé a vosotras, que es lo que os quiero plantearme, suena, dicho sea coloquialmente, como una bajada de pantalones por parte de la CUP, ¿no?
Completamente. Sí, sí, vamos. Vamos a ver en qué se traduce, porque el texto último no lo tenemos. Pero si a mí, de todas formas, me ha extrañado mucho estos movimientos, y yo creo que si va a ser una referencia vaga es porque ha habido una advertencia previa de Torrent de hasta dónde estaba dispuesto a llegar, porque, en fin, no tiene mucho que perder la CUP, y si ha aceptado que sea mañana, que lo que se haga sea una referencia vaga, pues es, me suena que ha tenido que haber una reunión o una conversación con Torrent, es decir, no voy a poder, no me vais a... Yo lo admito, yo admito vuestras enmiendas, las tramito, que ahora vamos a la otra parte, ¿no? Iremos a la otra parte, a la del gobierno y a la de fiscalía, porque la reacción ha sido fulminante. Y yo creo que pruebas ya hay de cómo actúa la fiscalía y de lo que está pasando. Tan es así que por mucho que Ana Gabriel quiera decir lo que quiera decir, que se ha ido para internacionalizar el conflicto, en fin, se ha ido porque puede acabar imputada y en la cárcel con medidas provisionales. Había mucha alarma, también sobre todo los compañeros que hacen tribunales decían, esto perjudica, esto como mañana se les ocurra hacer algo así, estaban diciendo, perjudica a los que están ahora en libertad provisional. Estos pueden acabar todos otra vez siendo llamados, porque quien conoce el paño y la actuación dice, les tienen ganas.
Pero, yo creo que calificar de bajada de pantalones lo que parece que ha decidido la CUP es un poco prematuro, Luis, porque independientemente de lo que pase mañana, se trata de un ejercicio de filibusterismo maravilloso, ¿no? Continúan, mantienen la tensión, siguen manteniendo la pelota, el partido continúa y si han decidido que solo será una referencia vaga y por supuesto no una votación, es por el camino ese judicial que se les está marcando.
Sí, pero
fíjate que mañana es 1 de marzo, la acción continúa, o sea, nada ocurre, no hay un presidente y ellos mantienen lo que ellos quieren, ¿no? Que es la tensión. La tensión informativa, la tensión política y, por supuesto...
Pero cuando dices ellos, ¿a quién te refieres?
A los independentistas.
Es que esa es la cuestión.
A los independentistas
son un mundo heterogéneo, tal y como yo lo veo.
Es un mundo heterogéneo, pero es un mundo que está manteniendo la voz cantante hasta ahora y que está impidiendo la famosa vuelta a la normalidad en Cataluña.
Bueno, déjame que salude a Pilar Gómez antes de nada para que ella se sienta libre de responder. Y luego, sobre todo, porque dices que llego mucho antes de lo que me saludas. Me tienes ahí sentada y no me saludas y la gente cree que soy mucho más impuntual de lo que soy, en realidad. No, pero déjame que te diga mi opinión sobre tu apreciación, Ana. Es decir, tal y como yo lo veía por la tarde cuando estábamos viendo cómo planteábamos el programa, etcétera, yo decía, hombre, yo creo que las novedades sí justifican que hoy abramos con Cataluña por dos razones. Y las dos tenían una vinculación directa con la CUP. En primer lugar, porque la CUP parecía haber querido tomar el mando de la situación. Es decir, mire usted, ya dejen de marear la perdiz. Señores de Junts per Catalunya y señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no voy a jugar, incluso hay declaraciones esta mañana a Catalunya Radio de Carles Riera, a esto de hacer una proposición de feria. Aquí de lo que se trata es de ir en serio y de avanzar en la implementación de la República. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es mojarse y hablar con claridad. Y lo que queremos hacer es revalidar la declaración de independencia. Y entonces, en la medida en que eso se somete a una deliberación previa en la mesa del Parlament de Cataluña y es aceptado tanto por Junts per Catalunya como por Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, por el señor Torrent, que es militante de Esquerra, yo digo, hombre, aquí algo ha cambiado. Es decir, parece que ha dado un golpe en la mesa la CUP
y que
los otros no han tenido más remedio que decir, bueno, chicos, pues nos ponen firmes y hay que volver al camino de la deslealtad o del desafío
o
de la desobediencia.
Pero si te fijas,
hasta cierta hora.
Si te fijas, tú estás
más o menos.
Cada día que pasa, porque esto hay que analizarlo día a día, cada día te estás fijando en una desavenencia con Junts pel Cat, en una con RC, en algo que hace la CUP. Al final del día, como digo, mañana es 1 de marzo y no ha habido investidura. Mañana es 1 de marzo y desde el 21 de diciembre la pelota sigue.
Bueno, ya.
Ese es el punto. Es decir, no, es que la CUP se ha bajado los pantalones, es que Puigdemont no va a lograr la asamblea.
Bueno,
pero insisto, ahí sigue, ¿no? Molestando, fastidiando, haciendo filibusterismo.
Anabel me ha dado la razón y por lo tanto el partido está 1-1. Vamos a ver
cómo
se desempata.
¿En
lo de la bajada de pantalones? Tampoco.
Que hay dos planos. Uno es el plano global, que es verdad que estamos frenados, que no hay gobierno, que insisten en la confrontación con el Estado cuando no ponen a un candidato viable, que Puigdemont seguramente este fin de semana o el lunes se montará un acto en Bruselas, y yo en esa parte comparto que es verdad que estamos a cero. Pero lo que ha pasado hoy, en lo inmediato, sí es verdad que hemos ido viviendo de esas portadas que yo veía de todos, del Parlament vuelve a la desobediencia, porque era verdad, Torrent era la primera vez que desoía a los letrados, hasta que ha sido modulando tras una negociación intensa. Nosotros mañana vamos por la idea de que se enfrentan a la CUP y a la CUP le transmiten que ellos, tanto Juntos por Cataluña como RC, no van a votar como se pedía, lo que es una votación en el Pleno, porque asumen que tienen causas judiciales muchos de sus diputados, porque les llega esa voz del gobierno donde dice la Fiscalía va a actuar, pero no es el TC esta vez. aquí hay un Supremo y algunos de vosotros, como señor Turull, que usted quiere mandar y quiere tener una posición incluso de presidente, puede que se le llame. Usted, señora Forcadell, ¿se acuerda que me dijo que no iba a volver a tener ningún tipo de actividad? Yo creo que eso ha ido pesando y que además, bueno, la CUP ha medido sus fuerzas y creo que ante la imagen de salir mañana totalmente rotos, han empezado a filtrar la CUP ahora, que ellos se van a conformar con unas enmiendas que harán referencia al 1O, a la represión policial, a lo malo que es el Estado, a que el pueblo habló y a que Puigdemont es el único presidente legítimo. Yo creo que han llegado a este acuerdo de última hora porque RC Juntos por Cataluña no estaba dispuesto a volvérsela a jugar, claro, y porque la CUP no estaba dispuesta mañana a dar una sensación de ruptura, que es lo que se hubiera producido. ¿Os acordáis aquella imagen de Puigdemont yéndose unos minutos antes la otra vez porque a la CUP no le firmaron lo que quería? Yo creo que ellos sabían que no se podían permitir una imagen de ruptura mañana y entonces por eso le empezó la CUP ya a filtrar. Bueno, nos conformamos con, pero que ha habido un pulso. Es así. Claro. Y están rotos, muy rotos.
O sea que podríamos llegar a la conclusión de que esta vez la Fiscalía sí que ha sido eficaz a la hora de amenazar de una manera fulminante, ¿no?
Es que ha sido, si os habéis dado cuenta, el comunicado del Gobierno.
Aquí lo tengo.
Estos que hacen, lo tienes ahí, ¿verdad? Sí. Avisando, que es muy interesante, yo creo que desde el primer párrafo hasta el último, da todos los avisos posibles de que, ojo, 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 eso fuentes gubernamentales. Y luego, por otro lado, la Fiscalía. Bueno, es que para que se hayan echado a temblar, ¿eh?
Yo creo que esto ha acelerado.
El comunicado de la, por lo menos el de la Fiscalía, sí, es el que yo considero que es el más duro, ha calificado de extrema gravedad la enmienda de la CUP, aceptada por la Mesa del Parlamento. Ha anunciado que va a promover cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional. Dice además que está estudiando las posibles implicaciones penales ante la total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a la resolución reiteradas del Tribunal Constitucional de esa enmienda presentada por la CUP y aceptada por la Mesa, y ha advertido que la ilegalidad manifiesta de esta propuesta no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan. Bueno, eso es lo que ha dicho la Fiscalía.
Otro capítulo más de lo mismo, ¿no? El Gobierno, el Estado, la Fiscalía, todo el mundo cuidando para que no os roben las gallinas y el zorro entrando a robar las gallinas, y estamos a 1 de marzo y la medicina no funciona. Y unas veces es la CUP y otras veces es Puigdemont y otras veces es RC y luego se pelean y luego... pero al final del día... ¿qué es lo que ha cambiado desde el día 21 de diciembre?
Que el Estado de Derecho esta vez... ha funcionado mejor por una cosa. Hasta ahora lo normal, cuando pasaban este tipo de iniciativas, lo que se decía, os acordabais, que era siempre, y entonces se pedirá un informe a la Abogacía del Estado, que irá al Constitucional, y estaríamos todos diciendo, y el viernes en el Consejo de Ministros el portavoz dirá que ya tienen el informe redactado, y siempre decíamos, Dios mío, otra vez hay que ir al Constitucional. A mí me parece
es que tiene más práctica ya.
Sí, pero es
que va cogiendo.
Bueno, pero es un salto importante, yo creo, que es decir, oye, nosotros ahora esto está judicializado, que esa es la diferencia, y aquí esto ahora no necesitamos el TC, que se reúna nadie, no. Esto es tan sencillo como que tú tienes unas medidas cautelares, porque esta gente está en libertad con medidas cautelares y se pueden revocar, ¿eh? Y a nadie le gusta. Yo creo que la señora Forcadell verse en la cárcel. Yo creo que prefería caerse muerta mañana en su casa, tener que ir al pleno sin
llegar a esperar. Era lo que estábamos comentando, porque los colegas que hacen tribunales decían esto, estaban mencionando a los que ahora están libres.
Turull,
y ellos saben lo que dicen porque están
con
fiscales, y ese es el ambiente, ¿eh? Yo creo que en esto sí que soy más benevolente con el Estado. Yo creo que sí que está funcionando. Ya sé que para que puede parecer que es
poco,
si no
es cuestión y que de deja ser benevolente o negativo. No, digo que el Estado va afinando porque se está acostumbrando, tiene que ir corriendo detrás del zorro y entonces cada vez aprende cómo hacerlo mejor.
Y los prende y los mete en la cárcel.
Entonces,
los mete en la cárcel o huyen.
Esta vez
me parece de una eficacia.
Esta vez ha hecho esto, el siguiente paso serás cuando Sánchez, si deciden qué hacen con él, si lo dejan, si no lo dejan, si va, si no va, después Turull. Te quiero decir que vamos así desde el 21 de diciembre.
Bueno, propio de un Estado de Derecho, yo creo que
por supuesto
es
que es propio de un Estado de Derecho.
Otra cosa.
Pero que un Estado de Derecho que después de haber aplicado el 155, las elecciones, después de haber imputado a un número de gente, después de haberlo metido en la cárcel, después de estar amenazando con meter a la cárcel a toda esta gente, pues, que
han parado de delinquir.
Insisto, después de haber aplicado toda esa medicina, el problema sigue estando ahí.
El problema seguirá estando bueno, ahí, Ana, porque lo que no van a dejar es de ser
independentistas. No, el problema
van a
ser, sigue estando claro, ahí y hay muchas consecuencias que se derivan del hecho de que el problema esté, siga estando ahí para todo el mundo, no solo para Cataluña.
Yo, fíjate, mientras ha durado esta especie de riña de independentistas
sí,
que
estaban peleándose,
etcétera, sí, mi interés ha sido nulo, ¿eh? Es decir, yo...
Era nulo. Te ha sobrado todo este proceso, ¿no? Sí, ya parece que se va encarrilando.
Eso es, pero ahora...
Te ha sobrado, es evidente, ya es que muchos hoy, ciudadanos, ya la mayoría es, de la gente.
Pero claro, es que hoy no solo se ha producido la circunstancia de la enmienda, es que se ha producido... Un hecho que a mí también me ha parecido revelador porque eleva, digamos, a definitivas las conjeturas de los días previos. Y es cuando hemos sabido, también gracias a la CUP, gracias yo creo que interesadamente a la CUP, que el acuerdo ya estaba suscrito. Es decir, el acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña ha sido remitido hoy a los militantes de la CUP para que lo puedan leer y lo voten el sábado. Y entonces se ha filtrado. Y entonces ha habido un momento en que esta tarde hemos leído el documento donde está el nombre de Jordi Sánchez, donde están las creaciones de las instituciones de nuevo cuño y donde está el Consell...
El espacio libre de Bruselas.
La estructura paralela.
Radio Nacional es la que ha tenido acceso al documento.
Yo,
bueno, es un paso, Luis, está muy bien que al final del día todo eso no haya ocurrido. Pero esto es solo, insisto, una vez más que el Estado se pone las pilas para parar algo. Y es lo que ha ocurrido hoy, de nuevo. Y lo ha hecho de una manera, como decía Pilar, mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más efectiva que otras decisiones. Bueno, quizá la más complicada, ¿no? Y la que más consecuencias negativas trajo fue la de Puigdemont, ¿no? La de impedir que se presentara. Esa fue la más, digamos...
Pero al final
digamos,
creo que esas... Es decir, el Estado actúa por siempre como por detrás porque yo creo que es normal y eso es saludable, ¿no? Que no sea preventivo. Entonces yo creo que si vamos analizando poco a poco... El 155, cuando hemos visto la última encuesta del CIS catalán, el 155 al final, y por cómo los propios independentistas, al no tener prisa en formar un gobierno, han asumido que funciona, que no es el mejor gobierno para Cataluña porque yo creo que es mejor... que tenga su propio gobierno y seguramente no se estén haciendo muchas cosas, sino estar, lo básico, la administración, pero se ha visto que funcionaba, se ha visto que el 155 ha ido haciendo mella en desgastar la imagen de los propios gobernantes independentistas. Se ha visto que al final, oye, esto de que se reían de todo, siempre decíamos, bueno, si esto, las resoluciones del TC les dan igual, ahora hemos empezado a ver que no da tan igual, que cuando tú estás en la cárcel, y a mí me parece que es verdad que muchos critican a los jueces por sus medidas preventivas, pero yo creo que al final el hecho de haber dicho no, cuando hay un delito de desobediencia, cuando hay un delito de sedición, hay unas penas que son la prisión preventiva, y esto es así. Luego puedes estar de acuerdo en que sea más prolongada, menos prolongada, pero yo creo que al final ha habido una serie de mecanismos y la unidad también de los partidos, de tener un discurso unido en esto, el PSOE, Ciudadanos, el PP. Yo creo que ha habido una serie de medidas que al final sí han hecho cambiar un poco el escenario. Yo en eso soy optimista.
Bueno, hoy,
y luego
hoy,
seguramente hoy, mañana habíamos claro. un espectáculo, porque mañana va a ser.
Hoy no tenemos...
Yo,
hoy...
sin embargo, fíjate, así como esperaba, informativamente hablando, el día de mañana, con cierto interés, mi interés ha decrecido sideralmente.
No hables hasta el final del día en la tertulia, Luis. Yo es que hoy echo de menos a Ignacio Cembrero con su revista de prensa, porque quizás hoy me he dejado influir mucho por el artículo que escribe Francesc de Carreras en El País, ¿no? Cuando dice, hubo un golpe de Estado... un poco líquido, ¿no? Moderno, tecnológico, que no fue exactamente un golpe de Estado sangriento ni, por supuesto, al uso. Y hoy día ellos siguen peleando de una manera posmoderna y el Estado les combate de forma clásica, ¿no? Y hay veces que por eso creo que se producen estas situaciones en las que parece que el Estado es como lento y pesado y poco hábil. Y es porque ellos utilizan otras técnicas. Unas técnicas mucho más ágiles, que fue claro, las que utilizaron desde el primer momento, ¿no? Y en ese combate desigual, la batalla continúa y se arrastra ya de una manera que empieza, a aburrir a algunos, pero alarmar a otros con justificación, ¿no?
La cuestión, ¿vosotros de verdad creéis, os mantenéis en la tesis de que mañana, en el debate después de lo que yo he calificado personalmente, la bajada de pantalones de la CUP, sigue teniendo tanto interés como previsiblemente iba a tenerlo hace unas horas?
Estamos
de 1 a 10.
La verdad que tenemos siempre que basarnos en lo que ha sido hasta ahora todo este proceso de meses. Y siempre hay un punto de emoción. Siempre pasa algo que no estaba previsto. Y en eso, es verdad que suelen ser los independentistas los más innovadores. Ahora, dentro de la innovación, para mí, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, que es por el rigor absoluto de la justicia y cómo las gasta, incluso porque está empleando las medidas provisionales que pueden ser de 1 a 10, están utilizando la 10, yo creo que, aunque pueda haber alguna sorpresa, que yo siempre algo me espero, algún texto que no teníamos previsto, pero creo que quedará todo en lo simbólico. O sea, que no se van a arriesgar a hacer un acto que tenga consecuencias penales. Si no es así, pues diré, vaya, esta gente sí que han entrado en un proceso revolucionario.
No, hombre,
pero no me lo
creo. No lo van a hacer, ¿no?
Pero no me lo creo.
No van a poner en peligro su entrada en prisión. Pero
eso lo condiciona todo. Eso lo condiciona todo. Por eso es posible que no tenga emoción. Y para, aunque mañana tratemos de decir a Luis que, bueno, es que fíjate qué texto tan interesante, este párrafo, a lo que se comprometen. Pero es verdad que no se. Hasta ahora, todos los pasos indican que ya no quieren más consecuencias penales, que ninguno de ellos quiere ya arrostrar consecuencias penales. Y esto es la madre del cordero y la madre de todas las batallas. Al propio tiempo, quedar bien ante una opinión pública, que no son pocos, que son unos cuantos, no sé si ya son ya los 2 millones, pero seguro que 1.400.000, seguro, ellos no van a ir a la cárcel, ninguno de, pero sí están dispuestos a salir a la calle, y ahí la presión va a ser intensa. Pero si la CUP ayuda y no les llama traidores y todas estas cosas, bueno, pues quedará en un lenguaje pues muy reivindicativo y muy duro y del Estado opresor y todo esto, pero la Fiscalía, que va a estar ojo a visor con una lupa inmensa, pues a lo mejor la Fiscalía mañana no tiene nada que hacer.
Yo estoy de acuerdo contigo y digo, Ana Romero, para provocarte, porque
es hombre, pues es que si no sería un aburrimiento.
Que el que ha quedado hoy como cagancho en Almagro es Carles Riera, que ha querido salir de Superman esta mañana, diciendo aquí no hemos venido a restaurar la autonomía.
Una cosa no quita la otra.
Hemos venido a lo que hemos venido.
Una cosa no quita la otra. Si yo no te estoy porfiando que la CUP se haya bajado los pantalones, yo lo que te estoy diciendo es que da igual que la CUP se haya bajado los pantalones, que el juego continúa, sí, que la CUP se va a bajar los pantalones, sí, y lo que haga falta, porque nadie quiere ir a prisión y porque tienen un camino por el que van metiendo la tripa, ¿no?, para ir entrando por el camino que les deja el gobierno, pero hasta donde les dejen van a ir.
Pero bueno,
hoy, mañana y pasado. Esa es la cosa. Que no te estoy diciendo que no se hayan bajado los pantalones. Se bajan lo que haga falta. Mañana se lo suben y después se lo bajan otra vez.
La incógnita será la calle, ¿no? El comportamiento de la CUP es interesante. Es muy interesante. Ya hemos quedado esta noche que se han bajado los pantalones.
Con el voto particular de
la falda. O la falda.
O lo que se hayan bajado.
En la cercanía del 8 de marzo, la falda.
Y bueno, vamos a ver si, de qué manera aluden o invocan que el camino hacia la República independiente llegará, pero si lo hacen de una manera épica, incluso lírica, y lo posponen a un horizonte, pues como han hecho hasta ahora, pues quedará muy bonito, muy lírico. Y yo, bueno, tengo cierta expectación por la calle. ¿Qué hacen?
Pues la calle suele hacer lo que le mandan que haga. Claro. Es decir, nunca les he visto salir espontáneamente. Es decir, no, la única vez
muy organizada, claro. Y además de la ANC.
¿Os acordáis?
La ANC es importante.
Claro,
también,
pero la ANC está la en ANC. Esto donde está Juntos por Cataluña. Ahí no hay ninguna duda, porque Jordi Sánchez es el hombre de Puigdemont y está clarísimo. Entonces la ANC, acordaros cuándo salió. Salió cuando RC se negó a reconocer que podía haber una investidura telemática de Puigdemont. Acordaros ahí, gritaban por igual a la señora Arrimadas que a los diputados de RC cuando salían. ¿Por qué? Porque la era Juntos por Cataluña y la ANC la que movía a la calle, estaba clarísimo. El otro día salieron para el rey. El día que se declaró la independencia, como se dice ahora, el día que hubo el amago de independencia, según los propios independentistas, ahí también vimos la calle llena, pero poquito, acordaros, un poco rato solo, porque bueno, como Puigdemont se tenía que ir a su pueblo para luego irse. Entonces, yo creo que es importante el relato de que han visto, y yo creo que lo veremos mañana en la escenificación, que habrá escenificación, estoy seguro, el relato de que la CUP, que podía haber hecho lo que hizo con Artur Mas, la CUP podía forzar hasta el final porque era indispensable. Otra vez sus diputados lo eran. La CUP le han convencido, le han hecho ver que como saliesen mañana con una ruptura del bloque independentista, con a lo mejor la CUP ya sabemos cómo es, que esta noche se levanta y es de otra forma, pero yo creo que a este minuto y en esta hora lo que le han transmitido a la CUP, nosotros no lo podemos hacer, y si no mañana vamos divididos, vamos a quedar fatal, porque hay un hastío ya, la gente independiente me dice, ¿por qué no hay gobierno? Y yo creo que ellos sabían del riesgo y por eso esta falsa unidad.
Yo creo que la gente independentista sabe muy bien por qué no hay gobierno. No hay gobierno porque ellos están llevándolo al punto, porque están encantados de poder seguir diciendo somos unas víctimas, no nos dejan formar el gobierno que queremos formar nosotros. Y no nos dejan, y nos lo quitan, y nos lo impiden. Por eso no hay gobierno. Y los independentistas yo creo que están en el juego, ¿no? Y están encantados de que se siga tirando de la cuerda, porque es lo único que pueden hacer, no pueden hacer otra cosa.
Sí, pero está encantado de eso.
Afortunadamente, la cuerda es obviamente más dura y más fuerte por la parte del Estado. Y en un momento dado se acabará rompiendo. Cuando ya estemos todos agotados, en el suelo, desesperados, se romperá y obviamente se romperá por el lado de los más débiles, que son los independentistas. Pero ellos tiran y tiran y tiran hasta que puedan.
Bueno, mañana será el próximo capítulo. No estaréis aquí para comentarlo vosotras.
Pero
vale,
me voy a equivocar porque queda una semana por medio. Que es...
Sí. Y que esperemos que se te olvide.
No creas.
Tenemos el PSG.
Tiene memoria. Y luego vuelves al mes y te dices, pues tú dijiste.
Es verdad que tiene buena memoria.
Que se bajaron los pantalones.
En este caso concreto, que quede claro que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. O sea que tampoco hay una gran discrepancia de fondo. Bueno, vamos a ir a la publicidad porque luego, gracias a Dios, tenemos otras muchas cosas de las que hablar. La situación política se está volviendo a animar. Cuando me refiero a la situación política, me refiero ya no solo a Cataluña, que ya desgraciadamente está animada demasiado desde hace mucho tiempo, sino a la situación política, digamos, convencional, si se puede utilizar esa circunstancia. Así que vamos a la publicidad. Antes, llévame a Gáez, Leticia Vaquera, porque aunque dice la Romero que me ve como una lechuga fresco y lozano, estoy hecho un asco miserable.
Sí, pero bueno, ya sabes que es un problema más de garganta, de gripe, algo que nos afecta en estos meses de frío, ¿no?, y los virus. Sin embargo, tenemos que estar muy alerta a cómo tenemos el oído, ¿no? Y eso es durante todo el año. Y para ello, los centros auditivos GAES nos lo ponen realmente fácil porque tiene una red amplísima de centros en toda la geografía española, un servicio muy profesional y personalizado, y además, algo importante, la primera revisión es gratuita en un teléfono, en el 902-026-024, 902-026-024, GAES.
En Casa de Herrero, es Radio.
No, faltan, amigos, 27 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Decíamos antes de la publicidad que la situación política se está poniendo muy animada porque efectivamente el gobierno empieza a experimentar por la vía de los hechos una realidad que había ocultado hasta cierto punto todo el problema catalán, la necesidad de buscar acuerdos entre los constitucionalistas, la idea de hacer un frente común frente a un desafío ante la Constitución española. Y es que este es el gobierno en la historia democrática española que tiene menor respaldo parlamentario de toda la historia. O sea, no estamos hablando de una cosa curiosa. Entonces, eso se creía que, bueno, no tenía consecuencias hasta que empieza a tener consecuencias. Y ahora hemos visto cómo, empezando por la Ley de Seguridad Ciudadana, que es lo más inmediato, siguiendo con los presupuestos, las advertencias hoy del secretario general del Partido Socialista, diciendo que si no son capaces de sacarlos adelante, tiene que disolver el creciente distanciamiento de Ciudadanos.
Que disuelva.
Bueno, una cosa
que disuelva.
Pero lo hemos entendido.
En bajito, por si acaso, a ver si va a disolver.
Bueno, es evidente que no le conviene. No le conviene que lo haga, pero no tiene más remedio que decirlo.
Así en bajito.
Y recordarle, ayer me contaban, por cierto, no lo sé, no sé quién me lo decía, pero que quien Porque yo creía que el cabreo era sordo entre, digamos, el Partido Popular y Ciudadanos, para entendernos, ¿no? Me decía, no, no te equivoques, el cabreo es sordo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como si se hubiera roto una especie de idilio, bueno, o de coexistencia.
No te creas, bueno, el cabreo ya es circular. El cabreo ya es todos contra todos, ¿eh? Porque escuchamos el... Fíjate, yo más bien, yo hablaba con alguien del Partido Popular y de la dirección y me decía, hombre, con el PSOE es nuestro adversario, de todas, todas. Y ahora, Ciudadanos es nuestro enemigo, ¿eh? Se está portando como un auténtico enemigo. Y la dificultad que tenían, de todas formas, de no romper con ello porque les necesitan, ¿eh? Nosotros, pues mañana en El País contamos un poco, pues esto, la diferencia, la cierta esquizofrenia que hay en el Partido Popular, sobre todo en los ambientes territoriales. Primero el enfado que tienen y el resquemor porque quieren que el gobierno se mueva, y algo ya se está moviendo, como estamos viendo, con algunas medidas. Pero luego, por otro lado, la preocupación de... al final tenemos que entendernos con Ciudadanos, porque si nos peleamos muchísimo, se van con el Partido Socialista y hacen como en Andalucía, que gobiernan con la señora Díaz, con Juan Marín. Entonces hay una relación muy esquizofrénica del PP con Ciudadanos, pero... Luis, perdóname, yo les veo en el Congreso cómo se miran. Debo tirar que esto es poco científico. Es poco científico. No,
pero fíjate,
¿cómo se miran de bancada a bancada? Las miradas fulminantes, y de verdad aprecio no se tienen.
A mí me contaba hoy una persona del Partido Popular que en una semana, en solo una semana, cómo ha cambiado la situación. O sea, va cambiando muchísimo, y sobre todo, y es verdad, desde la... ¿Os acordáis de esa encuesta que sacó en enero una cosa muy rara que se llama Simply Logic? Tú que me preguntabas antes por las compañías. Esa encuesta que daba a Ciudadanos como primer partido. ¿Os acordáis? PSOE segundo y PP tercero.
Nosotros lo dimos en Metroscopia también.
Pero el Simply Logic fue la que impresionó. Sí, Albert Rivera y a sus asesores, a varios y áulicos.
Diré que no me extraña.
Y a partir de ahí, Albert Rivera se puso como una moto, y sus asesores también se pusieron como una moto, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Después de Cataluña. Entonces me decía esta persona que lo que hay que observar ahora es si Ciudadanos comete el error de romper el matrimonio inadecuadamente. O sea, ha empezado a pensar que viene su momento, ¿no? Y ha empezado a pensar que puede empezar a abrir carpetas, la ley Mordaza, LGTB, en fin, lo que vaya conveniendo en el momento que vaya conveniendo. Pensiones, porque les han robado la bandera del patriotismo, claramente, en Cataluña se la han arrebatado. La esclerosis mediática que comentábamos fuera de micrófono del Partido Popular y del Gobierno se lo ha permitido, y ahora están intentando arrebatarles la bandera de la economía. Pero, y hete aquí, esto por lo menos era un poco el argumento que me daba esta persona. Al final del día, yo creo que aquí lo hemos comentado también alguna vez, los españoles quizás puedan observar una línea de oportunismo que vaya demasiado lejos. Esto es, si la estabilidad de España era tan importante hace 14 meses, ¿por qué no lo es ahora cuando hay un desafío en Cataluña tan grande, por ejemplo? Pero, o sea, si pones el radar y acabo. Entonces hablábamos, por ejemplo, ¿os acordáis cuando el rey Felipe habló en Davos y dio... la información del Economist Intelligence Unit, ¿no? Que decía que España es una democracia completa, full democracy. Utilizó ese ranking. Bueno, pues la señora que dirige la parte europea de esa unidad ha advertido hace 3 semanas que si España continúa actuando con esta dureza legalista, heavy-handed legalism, seguirá bajando, y en el próximo ranking ya no será completa, sino será imperfecta. O sea, hay un radar puesto para ver cuál es el comportamiento de este país en una situación gravísima. Si Ciudadanos ahora rompe ese matrimonio y sale como mujer que ha sido...
Ciudadanos no va a romper el matrimonio, porque yo creo que aquí hay que ir analizando. Era una legislatura difícil y complicada, con una minoría que Rajoy salvó y ha llevado hasta... 2 años, pues inexplicablemente mucha gente antes de ese pacto pensaba que era imposible. Yo recuerdo en algunas tertulias al principio que se decía, no, ahora va a ser imposible porque le van a bloquear todas las iniciativas, van a derogar la ley Mordaza, van a la reforma laboral, no va a sacar presupuestos. Bueno, pues a Rajoy sacó los primeros presupuestos. Rajoy va a sacar estos presupuestos porque Ciudadanos también está midiendo. Hay un poco de borrachera en Ciudadanos electoral y de encuestas, sobre todo de encuestas, porque todo lo que llega son muy buenas noticias. Pero no nos equivoquemos, ni al señor Sánchez ni al señor Rivera les interesan ahora ir a unas elecciones, porque Rivera tendrá que tantear si esto perdura en el tiempo o es simplemente el efecto Cataluña. Todos van ahora a unas autonómicas y municipales y ahora empieza, yo creo, una nueva fase de este matrimonio o de este convenio, que está en lo siguiente: en lo importante vamos a estar, que son los presupuestos, en Cataluña vamos a estar, la relación no es buena porque nunca lo ha sido, porque Rajoy y Rivera en lo personal nunca han conectado, de hecho ellos llevan sin hablar desde final de Navidad, confirmó el otro día una cosa que damos la razón, Rivera dijo que era el 28 de diciembre, es decir, la última vez que ellos se habían puesto en contacto.
Que se vieron, luego hubo una llamadita en enero, una llamadita de teléfono.
Que se habían visto de verdad y habían tenido unas reuniones,
de diciembre.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que... Está claro que ahora viene la parte mala, y la parte mala es que cada uno, oye, son rivales electorales y tendrán que ir sacando su espacio. ¿Qué tiene para mí que medir Ciudadanos? Pues qué tipo de leyes son las que deroga y, sobre todo, si luego va a construir, además de destruir.
O sea, ¿cómo son los pellizcos de monja?
No, claro,
sin llegar a... O sea,
tú llegas ahora a la ley, la llamada ley Mordaza, que por supuesto tiene muchas cosas que yo creo que hay que matizar o cambiar, pero que también hay muchas que van a proteger precisamente a la policía y la Guardia Civil en la actuación de su trabajo. Entonces Ciudadanos tiene que explicarle esto a un electorado, porque el del PSOE y de Podemos sabemos que lo compra.
Pero Ciudadanos lo tiene más difícil.
Claro, luego tiene que explicar también por qué la cadena perpetua revisable, que al principio rechazaba, luego dice que había que endurecer, luego dice... Claro, tiene que ir explicando esto. Y yo creo que esta es la dificultad que tiene Ciudadanos, que no tiene tampoco. Él quiere ir pescando en todos los nichos y es muy complicado.
Por eso está en una posición difícil.
Sí.
Está muy bien, con las encuestas le sonríen, pero está en una posición muy difícil, porque o afinan o se les puede ver el plumero clarísimamente, ¿no? De cómo van pescando en ese caladero, y tiene que tener cuidado.
Hombre, a mí en el caso concreto de la ley de seguridad ciudadana, que es lo que se ha planteado estos días, lo que me sorprende es la torpeza comunicativa de Ciudadanos, porque se ha utilizado a Pilar algo que el gobierno utiliza. Claro, Pilar no forma parte del gobierno, el gobierno lo hace porque le interesa, la idea de derogar. Vamos a ver, ¿no? Lo que plantea Ciudadanos y lo que plantea el resto de las fuerzas políticas no es derogar, es mejorar la ley. Cuando uno presenta 110 enmiendas no es para derogar nada, es sencillamente para enmendar una ley existente y mejorarla y hacerla más útil como herramienta para proteger a los esfuerzos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para lo que sea. Entonces, esa parte, didáctica por parte de Ciudadanos, diciendo yo vengo a mejorar esto, esto, esto y esto, y a presentar esta enmienda y esta otra y esta otra, esa parte parece que no les interesa. Y entonces se está imponiendo ayer...
Ellos son los que hablan de derogar, perdona, me refiero.
No.
A ver, una cosa es que ellos te digan que hacen las enmiendas, pero ellos, tú cuando coincides en una tertulia o en unas declaraciones...
Cuando hablan de prisa, Pilar, es que
bueno, sí, claro, pero hablan muy deprisa.
Cuando hablan de prisa.
Hablan de prisa, luego
ya matizan.
Claro, hablan de que lo importante es quitar todas estas leyes horribles que ha hecho el señor Rajoy, que nunca debió aparecer en nuestras vidas. Y dices, hombre, nos lo pusiste tú, señor Rivera, en nuestras vidas, si no, a lo mejor el señor Rajoy no estaba y nos lo es... Que esto es feo siempre. Y luego hay una
cosa... Haber apoyado a Pedro Sánchez.
Claro, es que es decir, estamos todo el rato lamentándonos y es como le pasa a Pablo con Sánchez. Es que usted apoyó al señor... Ya, es que usted no me quiso apoyar a mí.
De alguna manera les pasa a los tres partidos.
Claro.
En diciembre de 2015 tenía que haber nacido una nueva España y se tenía que haber puesto de acuerdo PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los tres tienen la misma mancha. Mariano Rajoy gobierna porque esos tres partidos fueron incapaces de
organizarse. Porque no suman para construir, solo suman para destruir. Y otra cosa, porque mira, lo de las enmiendas, cuando el PNV fue el primero que presentó lo de la ley Mordaza, ¿cuánto tiempo llevan, tú ahora que te sabes mejor el Congreso, cuánto tiempo llevan para presentar una iniciativa entre todos? Es que no había acuerdo, es que el PNV quería una cosa...
Esta broma que hemos considerado que la legislatura, decías tú, que ahora se parece que se empieza a animar, porque con... Que los oyentes lo sepan, ¿por qué no avanza ninguna ley? Porque cuando va a llegar el momento de su discusión, eso se puede hacer en el Parlamento, se pide prórroga, y se pide prórroga, y se pide prórroga, claro.
¿Y quién la pedía?
Siempre, siempre.
¿Y quién la pedía?
También en Madrid.
Ciudadanos, por supuesto, y y el propio PP. Claro, además es que eso, algunos ministros lo reconocen paladinamente. Ahora tienen que cambiarse ya el chip. Es decir, dice, sí, hombre, voy a presentar yo una ley para que resulte a su salida irreconocible de cómo salió de este ministerio. Pues para eso no presentó nada.
¿Cuál es
la tesis que se ha mantenido este año y pico?
¿Y cuál es la consecuencia de esto que está ocurriendo? Que los ciudadanos españoles hoy han dicho, en no sé qué encuesta, ya se me ha olvidado cuál de ellas, que confían más en la Unión Europea y en la ONU que en su gobierno y en los partidos políticos de este país.
A ese se me ha escapado, esa encuesta no la tenía en la
Yo
cabeza.
La he oído en mi emisora favorita, que es Radio.
Bueno, pues mira, me parece muy bien, porque efectivamente haces muy bien entrar a como emisora de cabecera. Yo creo que Ciudadanos, estoy de acuerdo con vosotros, tiene que empezar a medir con pies de plomo cada una de las decisiones que toma, porque ahora está en el ojo del huracán. Es decir, ahora todo el mundo está atento a ver lo que dice, las contradicciones en las que incurre. Y vuelvo a repetir que por eso me parece absurdo que Ciudadanos, como tú propio, no haga lo que ha hecho hoy Podemos en otro lado. Es decir, hoy Podemos ha presentado en sociedad las 105, 103 o 120 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Y todos sabemos a estas horas las fundamentales. ¿Por qué? Porque se han encargado de decir, mire usted, yo lo que quiero es que desaparezcan las pelotas de goma, que se anuncien las cargas policiales antes de que se produzcan, de que se evite lo de la presunción de veracidad de los policías y que, por tanto, el testimonio de los detenidos y de los que detienen estén al mismo nivel, etcétera, etcétera. Y entonces hace una serie de propuestas que a los policías, naturalmente, les ponen los pelos como escarpias, pero todo el mundo sabe lo que propone. Entonces, eso no es una derogación, eso es una modificación de la ley, eso es una modificación del contenido, derogar. Cabe hablar de la derogación, por ejemplo, de la ley de prisión permanente revisable. Y entonces hay partidos, como por ejemplo el PSOE, que dice, quiero derogar eso.
No hace falta.
Y eso sí que es una derogación. Pero lo que se está planteando no es una derogación. Y a mí lo que me parece es que Ciudadanos está pecando de una bisoñez verdaderamente tremenda. Esta mañana estaba Miguel Gutiérrez aquí en esta casa, que es tu emisora de cabecera, en el programa de Juan Pablo Polvorinos. Y entonces era a, digamos, impulsos de las preguntas del entrevistador, cómo tenía que explicarle Gutiérrez a la audiencia, Pilar Gómez, esto interesará, que bajo ningún concepto estamos hablando de derogación.
De derogación.
Bueno, pues nosotros nunca estamos en la derogación y creo que esto lo dijimos y lo hemos dicho en la tramitación parlamentaria cuando se debatieron todas estas leyes que usted menciona en el Pleno del Congreso y luego también por convicción propia de este partido. Nosotros no creemos que no se deben derogar leyes para volver a otras anteriores que eran igual de malas, ¿no? Lo que sí que hay que hacer es actualizarlas, mejorarlas.
Bueno, ¿ves cómo no hablan de derogación cuando les preguntas directamente sobre la derogación?
Cuando le preguntas directamente sobre la derogación, cuando ya, como bien has dicho, dice nuestro compañero Juan Pablo, si no ellos así en el rápido les puede vender que van a asesinar a Rajoy.
Yo creo que eso es muy Ciudadanos. Como Ciudadanos es una vela,
miedo, ¿no?
Es una vela a Dios y otra al diablo. ¿Cómo va a decir Ciudadanos, el público al que se quiere dirigir, que en buena parte, bueno, quiere coger de todas partes, pero desde luego va al grueso del Partido Popular, ¿cómo les va a decir que quiere derogar la ley, nada menos, de seguridad ciudadana? Es imposible. O sea, eso es imposible como concepto. Pero, sin embargo, sí cambiarla radicalmente. Porque hay otra parte que es, porque en ese nicho también cogía, que es el de las libertades. Tener en cuenta que Ciudadanos es un fenómeno que no sabemos cuánto dará de sí, pero es que le quitaba, cuando se hacía la disección, hasta Podemos. Sí. En que convergía en un sector de Ciudadanos radicalmente demócratas, ¿no? Que están con el tema de los derechos y las libertades de una manera muy intensa, que pueden ser no necesariamente muy de izquierdas en otros terrenos, pues en cuanto a economía, y ahí competían también. Entonces, claro, Ciudadanos, con su actitud de una vela a Dios y otra al diablo, pues ley de seguridad ciudadana, por supuesto, no somos gente de orden. Ahora, que no toque las libertades, porque esto era un exceso. Esto era un exceso, las atribuciones que se daban a las fuerzas de seguridad y, sobre todo, pues lo que había aspectos de esa ley que nos afecta a los medios de comunicación, pues discutibles.
Bueno, tan discutibles como que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Por supuesto.
Sí, todavía,
Claro. ¿Y cuánto tiempo va a tardar el Constitucional en decir, ah, bueno, sí, cuando ya no sea así? Cuando ya la ley no sea así, entonces hay dos opciones. Suelen decir, el asunto ha decaído, por lo tanto no me tengo que pronunciar. Yo siempre hago esta pequeña llamada a mis queridísimos magistrados del Constitucional, que me gustaría que fueran un poco en los tiempos, simplemente.
No, no, el tema de Cataluña sí están siendo diferentes, Pilar, no podemos decir que no.
Yo recuerdo que todavía tienen que pronunciarse sobre si admiten un recurso a trámite del gobierno sobre la investidura de Puigdemont. Vale. Ya no estamos olvidando de Puigdemont y ellos todavía
está anulada todo lo que ocurrió el 6 y el 7 de septiembre está anulado.
Pero vamos bien. Con retraso. También la prisión permanente revisable, sí, que a mí me parece que es un tema delicadísimo, donde estaría muy bien tener una doctrina del Constitucional para saber si se ajusta o no a nuestra Constitución con respecto a la reinserción, pues a lo mejor deberían ellos pronunciarse, porque imagínate que ellos dicen, es constitucional, pues a lo mejor el PSOE dice, oye, ya está, pues hay argumentos, se acata. O a lo mejor dice el TC, pues mire, este punto no es constitucional. Y ya con su base, que es la de la objetividad, ¿no?, y de los que saben de esto, se hacen las cosas. Yo no entiendo por qué siempre van como 3 años por detrás de la sociedad.
6 y 7.
Bueno, no voy a hablar de la ley del aborto, que la han dejado morir porque no sé, es mejor no pronunciarse. Creo que son 11 años en el ranking lleva recurrida.
Yo creo que es la que más.
Es la que más,
la ley del aborto, la que más.
Ahí tú decías, está. Pilar, que los presupuestos los ibas a aprobar el Partido Popular. Es un momento muy importante para determinar la relación con Ciudadanos. Yo no los veo impidiendo que se aprueben los presupuestos, porque España que va fenomenal y los números son estupendos y la economía. ¿Cómo va a permitir Ciudadanos que el traje no se pueda adaptar a las necesidades de la economía española? ¿Cómo lo va a explicar?
De hecho, ya el primer dato que nos permite pensar que se ha ido avanzando en esa posición es Garicano, que se ha producido el acuerdo de la equiparación salarial. ¿Os acordáis que la equiparación era una reivindicación de Ciudadanos, una especie de condición sine qua non? Otra es la dimisión de esta senadora, cuyo nombre desgraciadamente nunca recuerdo.
No nos acordamos nadie, pero de repente sale la senadora. Cuando ven que las encuestas les fallan un poco, eran, la senadora.
Es que eran las, dos, eran las dos condiciones previas que habían puesto, la dimisión de la senadora y la equiparación salarial.
¿No os acordáis cómo fueron el año, los anteriores presupuestos? Que era máxima tensión también, acordaros. Y luego salió a presentarlos, acordaros que teníamos todo lo de Murcia también, el señor de como dice.
Yo tampoco nos acordamos del señor de.
Un señor de Murcia que dice, siempre una amiga mía cuando no sabe tal, dice, pues hay un señor de Murcia, pues este pobre presidente, expresidente de la comunidad era así, ¿no? Todo el mundo decíamos, ¿cómo Murcia está en nuestras vidas? Como si fuera lo más.
Y ahora está la senadora.
¿Y os acordáis qué pacto se llegó? La rueda de prensa anunciando los presupuestos, ¿quién la dio? Ciudadanos. El señor Rivera primero tuvo él un briefing con periodistas, hizo una rueda de prensa y él fue, Rajoy le dijo todo el protagonismo.
Estas cosas que hace Rajoy, que dice que salga él.
Había conseguido para la seguridad social, todo lo que había conseguido en impuestos. ¿Os acordáis? Él hizo el briefing y luego una rueda de prensa. ¿Y a Rajoy eso qué le costaba? Nada.
Sí, pero el escollo este año reconoce que es el PNV, no es Ciudadanos, el más difícil de salvar.
Yo el PNV creo que lo que le han dicho así en la llamada es la I vasca llevamos la mitad. Puede quedarse siempre la mitad.
O sea, el bill metal, una vez más, como desatascado.
Yo solo te digo que ellos dijeron, acuérdate que lo de la IVA es que iba para varios plazos. Oye, es tan sencillo como la dejamos así, cuando tú vayas a que te vote, le explicas a los tuyos, oye, que nos queda un trozo de la I esta que tenía que juntar, queda un trozo.
Mira, por Dios, la I vasca.
Es así.
Las décadas durante generaciones.
Y ahora que se piensan que la van a terminar, pues claro, les dicen que no.
De todas formas, yo creo que ahora ya Rajoy, tal y como está el ambiente, esto que hizo el año pasado de Albert, pasa tú primero, véndelo tú. Yo creo que están apurados, están apurados como para ser tan amables y que sea Albert Rivera el que lo venda todo y no dejar a Montoro y al gobierno que sean ellos los que, como
harán un medio-medio, ¿no?
Harán un medio-medio. Yo creo que ahora ya no están en situación de ser tan generosos tal y como está el patio. Este, por ejemplo, estábamos precisamente el Pilar y yo hablando el otro día con unos políticos del PP y nos estaban diciendo que no podían, que el tema de la equiparación no sabíamos hasta qué punto les agobiaba. Nos estaban diciendo en el PP, no podemos dejar, esto es muy de nuestros votantes. No podemos dejar, primero, no que Rivera se lo lleve, sino no cumplir la promesa. Esto nos lo decían y anoche se llegó al acuerdo y cuando vi lo de los 1.100 millones, bueno, esto se aproxima bastante a la cifra pero, que pedía Anabel, Ciudadanos, pero es que había estado en 600 y en 500 habían bajado.
Pero el tema de la exoneración salarial, que de nuevo ha sido un robo a mano armada de Ciudadanos, bueno, aquí está Pilar Gómez, yo creo que esto ha sido un rollo, como decimos, de La Razón desde tiempos inmemoriales, ¿no? La Razón ha hecho una campaña...
Sí, hicimos una campaña, empezamos la campaña...
Muchísimo anterior a los gritos de Ciudadanos, como el 155. Ahora ha pasado la historia...
decir, nosotros hicimos esa campaña al ministerio.
Yo no me acuerdo cuándo fue, pero...
esa campaña, cuando nosotros hicimos esa campaña, de hecho... es verdad que ellos siempre nos han mostrado su compromiso, pero nos advertían esto de Montoro no nos va a dar el euro. Y entonces nosotros decidimos seguir adelante y he de decir que Ciudadanos se sumó detrás.
O sea que el mérito es de La Razón, no de Albert Rivera.
No sé si a La Razón le ha sentado bien el acuerdo concreto que se alcanzó ayer. Hay algún medio de comunicación que no nos saludó con entusiasmo mañana, ¿no, Leticia?
Por ejemplo, el diario El Mundo, que os cuento lo que a su editorial, dice, subir salarios no implica tener que equipararlos. Dice que efectivamente, que no ven mal que se corrija esa histórica injusticia en nuestro país, con un colectivo que realiza una labor trascendental y mal retribuida. Dice, pero abierto el melón de la homologación salarial entre distintas comunidades, la avalancha de reivindicaciones de otros funcionarios públicos puede ser interminable y, lo más preocupante, impagable. ¿Cómo se va a pagar esto, no? Dice, pues para cumplir con esas promesas el gobierno va a tener que incluir una partida de 500 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2018 y dice que se trata de una medida que, en el contexto de competición que reflejan las encuestas, corre el peligro de ser interpretada en términos de una pura lucha partidista, una decisión que no es coherente, dice El Mundo, con el modelo descentralizado consagrado en la Constitución, puede invadir competencias autonómicas y a nadie se le escapa la diferencia del coste del nivel de vida entre unas regiones y otras en España, dato importante que con la equiparación se omite.
Con todo el cariño, el nivel de vida entre Madrid y Barcelona está claro que a lo mejor en Barcelona no sé si es un poco más caro, pero es bastante parecido, no estamos hablando de vivir en Logroño y en Madrid y en la Policía Autonómica Vasca, que es la otra que tenía mejor sueldo, también el nivel de vida es muy parecido a Madrid. Entonces llamaba mucho la atención que un guardia civil o un policía de Madrid, es que estamos hablando de 500 de media, 500 euros muchísimo, menos, es muchísimo dinero. Entonces, por supuesto que esto va a traer problemas con otros colectivos. Bueno, pues que se sienten a negociar con esos colectivos. A mí no me parece bien que un policía y un guardia civil tenga que cobrar hasta 500 euros menos. ¿Y qué pasa? Que se puso de manifiesto con el desafío en Cataluña, cuando se fueron allí los policías y guardias civiles, pues sí, y fueron unas condiciones lamentables en muchísimos casos. El ministerio no supo recolocarlos, eso es así, y se evidenció un problema que llevaban 30 años. De La Razón no es el éxito.
Yo creo que
nosotros
eso...
hemos ayudado y contribuido a poner la lupa, y como ves, pues tiene sus matices, pero creo que hay que saludar un acuerdo porque...
El punto de Cataluña ha influido claramente, o sea, las imágenes de esos hombres metidos en esos barcos infames, comiendo esas... ¿Os acordáis de la foto, no? Un pedacito de pizza. Bueno, por Dios, es tremendo. O sea, que yo creo que a pesar de las diferencias, los españoles ven claramente que este acuerdo al que se ha llegado anoche es absolutamente justificado.
Va a levantar una oleada, no, también El Mundo tiene razón. Si no lo pone como crítica, sino lo pone como como información, ya puede hacer. Ya puede empezar porque ya se ha hecho. Ya hemos estado publicando colectivos que se están viendo, pero desde médicos hasta bomberos. Claro que cada comunidad autónoma, este es un país absolutamente descentralizado. Y vamos a ver, y se están organizando colectivos, bueno, pues se
pero
tendrá que manejar...
Esto era diferente porque las únicas comunidades que tienen policía autonómica son estas dos. Sí. Es decir, que no podemos juntar, no es lo mismo. Tú tienes las competencias, los distintos funcionarios tienen sus funcionarios autonómicos, y eso es como hemos visto con Susana Díaz, pues les ponen los días que quieren, les subes el sueldo, se lo bajas. Y no están centralizados, porque aquí estábamos hablando de que la policía y la Guardia Civil actúan en todo el territorio nacional, incluida en esas dos comunidades, y que aquí había dos comunidades autónomas que claro que tienen sus competencias, pero no influyes en ninguna competencia, porque son las únicas dos comunidades con policías. Y lo que llamaba la atención es que si luego los otros dos cuerpos hacen mucho más trabajo, digo, en objetivo, porque tienen que cubrir mucho más territorio, y al final tienen que cubrir también en ese territorio, no se nos olvide, la policía y la Guardia Civil son también para trabajar en Cataluña y en País Vasco. Hombre, pues no tenía mucho sentido, yo no entiendo la idea esa de agravio con bueno, otras
enfermeras son las hay por toda España, pero claro. Mozos de escuadra y China no,
claro,
no
es lo que digo, y enfermeras hay que se tienen que estar en el estado,
periodistas también, claro. Pero lo otro como que es más necesario, ¿no?
Atentos los militares,
los militares son el la, siguiente
la, siguiente colectivo que se pues, van a
nosotros lo vamos a apoyar también
sí,
de verdad,
sí, no, ah,
y luego Albert Rivera lo va a robar la idea, va a decir, ha sido gracias a mí que los militares también
nos va a llamar diciendo pagáis vosotros,
los militares están ahí, ya tenemos.
Bueno, señoras, os despido. ¿Pronto? Como que por pronto, si son las 11, quedas despedida, Ana Romero.
Adiós, mi querido.
Te quise decir que se te ha pasado volando
se
el tiempo.
Se ha pasado volando, sí.
Eso
sí.
Es lo que tiene esa tertulia. Pilar, Pilar Gracias. Gómez, quedas despedida.
Gracias.
Has llegado la última, quedas despedida, la penúltima, para que la veas penúltima. Que hay justicia. Anabel, quedas despedida. Hasta mañana,
adiós.
Amigos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.